Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes a las 16 horas. Hoy estoy solita, hoy no me acompaña nadie en el estudio, pero vamos a tener dos interesantes entrevistas telefónicas con dos temas diferentes. No, uno por lo menos es un tema diferente que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. El otro tendrá que ver con modelismo naval, un tema que ya hemos tratado en nuestro programa. Además, les tengo que contar y los voy a invitar mañana a las 16 horas en el Museo del Cabildo. Tenemos el homenaje a los marinos franceses que lucharon por nuestra independencia. Y como ya tenemos la primera llamada telefónica, después les sigo contando lo del mañana en el Cabildo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando con el señor Carlos Humberto Alievi, que sí, representa a la sociedad Cachalote. ¿Es así?
Sí, es así, es verdad. Así. Sí.
Bueno, lo primero, por supuesto, que le cuente a nuestros oyentes qué es la sociedad Cachalote, porque ellos no tienen idea y no están acostumbrados a que les ponga que vamos a hablar de una sociedad. Así que les cuenta, por favor, ¿qué es la Sociedad Cachalote?
Bueno, Sociedad Cachalote es una, por decir, una empresa de dos personas que nos dedicamos a la construcción de barcos a escala. En primer momento es la historia y la construcción del barco, de un barco establecido por una persona que realmente existió o puede ser que sea de película, y llevarlo a una escala, a un tamaño el cual la persona lo puede ubicar en un lugar específico de su interés. La característica es que tenga todas las actitudes del barco real o se proyecte tal cual como es el barco que pidió, ¿no? Es una escala tratando de asemejar lo más posible a la realidad.
O sea, sí, es modelismo naval, por lo tanto.
Es modelismo naval.
Se reproduce en escala y exactitud el barco que, en su caso, les piden, lo hacen a pedido.
Generalmente son a pedidos. Los barcos que nosotros construimos generalmente son a pedidos. El interesado del barco nos pide tal barco, o puntualmente focaliza en qué barco que desea construirlo, y nosotros se lo le planteamos y construimos el barco que nos piden.
Ahora, una pregunta, o sea, además de los barcos que se conocen y que uno les puede pedir, como de repente se le puede ocurrir pedirles que construyan una fragata Hércules, ¿no?
Sí.
Que me encantaría poderlo hacer, pero no está dentro de mi alcance para tenerla en mi casa. ¿Se le pueden pedir, por ejemplo, barcos inventados?
Sí, no. De hecho, mucha gente pasó que quieren un barco fantasma, un barco, un velero que no exista, propio de él o deseo propio de él, que nos pasó para un regalo. Y bueno, construimos un barco con semejanza de un barco fantasma, pero con la característica propia que de la persona nos pide, nos solicita. Que sea el fantasma, que esté roto, o un barco clásico que no haya sido construido, y logramos construirlo con la proyección de la persona, con el deseo de la persona, se construye el barco que él quiere. Pero bueno, siempre la persona que nos pide, estamos en los parámetros que él desea la construcción.
No, por eso digo, uno puede imaginar un barco de cualquier forma, mientras a ustedes les manden el diseño de lo que imaginó la persona y las medidas, ustedes lo construyen.
Sí, tal cual, es así.
¿Y han trabajado con, para hacer grandes modelos, como para, no sé, una película, una escenografía? ¿Han hecho ese tipo de reproducciones?
Se hicieron barcos grandes. Para, digamos...
¿Una lugares... escenografía, por ejemplo?
No, en la escenografía no. Se hizo para hoteles, importantes hoteles, la entrada de un barco grande, en lugares recreativos, ya sea de algo de la historia naval, de personas que están implementadas o están con la cultura naval, solicitaron barcos grandes, de un metro y medio o tal vez un poquito más, pero no apuntar a escenografía. Sí, gente que trabaja en películas o que está mucho en el cine, nos pidió el barco de Forrest Gump, el Jenny. Ese se hizo a un crítico de cine a raíz de la historia que tiene la película y del tiempo. Ese sí se hizo, pero puntualmente para la oficina de la persona, ¿no? Que es un crítico de cine argentino, y lo tiene en su oficina, el barco este que nos encomendó de él.
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y cuál es el barco más grande que han hecho?
Y mira...
Más o menos, si lo recuerda, ¿no?
Son varios, la Fragata Libertad...
No, pero en tamaño ustedes, en modelos...
Ah, no,
en maquetas.
Sí, 2 metros. Una medida grande es casi 2 metros de eslora.
Ajá. Así que han... hecho la réplica de la Fragata Libertad, bueno, un lindo trabajito.
La Fragata Libertad, se hizo el Gurruchaga, el barco que rescató a los sobrevivientes de Belgrano, en el conflicto de Malvinas. Sí. Se hizo el Elma Río Carcarañá, también, un buque que estuvo en Malvinas. Sí. Eso se hizo a una escala grande a solicitud de las personas que lo querían para exponerlos.
Claro. ¿Y en qué tipo de materiales trabajan esos barcos más grandes?
Mira, generalmente todos los barcos tienen flotabilidad. La característica nuestra es que el barco tiene flotabilidad y puede ser puesto en un lugar estático. Se hace con fibra de vidrio, está recubierto con madera, después, bueno... se trabaja con polímeros, madera, obviamente las cubiertas, todo lo que es madera y tela, las velas. El material es muy diverso. Se trata de utilizar todos los materiales posibles para la construcción del barco. Pero bueno, el casco en sí es casi todo en fibra de vidrio para que el barco tenga flotabilidad.
Bárbaro. Así que todo ese tipo de materiales. Oh, uh-huh. Se me fue la pregunta que le iba a hacer. Esa es lo más grave que puede pasar.
No, problema, por favor.
No, esta era la pregunta. No, pero sí. Uno se cambia de tema y se distrae, como estamos en vivo, no estamos acá en cosas grabadas. Una pregunta. Sí. Siempre, sí. O sea, ustedes, por ejemplo, yo voy y les pido un barco, el que sea. ¿Ustedes sí. se encargan de buscar los planos o quien se los pide se los tiene que hacer llegar?
No es necesario. Mira, nos pasó una vez que nos mandaron fotos de un velero muy antiguo, nos mandaron fotos que los consiguieron, nosotros buscamos los planos, buscamos más fotos para proyectarnos, para ver las características del barco, y con los planos que nosotros conseguimos, más las fotos que pudimos lograr, construimos el barco.
Pues ustedes se encargan de conseguir la información si quien le pide no la tiene.
Sí, no, simplemente si es un barco, una construcción de un barco muy puntual, con solo que nos digan el nombre o algo característico para poder ubicarlo, nosotros nos encargamos de buscar los planos, buscar algo de historia para saberlo, cómo estaba pintado, qué característica tenía, porque mucha gente nos dice, bueno, queremos un barco que esté nuevo, salido de astillero. o gente nos pidió que un barco como que estuviera en uso, que haya pasado un tiempito y tenga los desgastes propios de la navegación. Entonces buscamos a ver cómo se ve el barco en varias etapas y lo construimos. Pero nos encargamos todo, de cero, digamos.
Y o sea, el mercado de encargos, la demanda, ¿es grande o es muy limitada y reducida?
No, la gente le gusta. Tenemos muchos profesionales del mundo naval, tenemos profesionales que le gusta el modelismo, nos pasó que hay muchos abogados que nos encargaron por circunstancias que están muy relacionados al derecho náutico o al derecho naval. Nos encargaron, bueno, crítico de cine, el Jenny. En realidad, la gente le gusta y le apasiona, y si puede tener un barco propio con la característica que uno desee o desea, lo pide. Generalmente son buques que la persona quiere tenerlo, en algún momento quiere tenerlo para sí.
Sí, pues no, realmente a mí me encantaría tener la fragata Hércules en mi casa.
Hay mucha gente que no una vez nos pidió un pesquero de Mar del Plata, porque siempre vivió en Mar del Plata, y nos pidió un pesquero de Mar del Plata. La persona ahora se vive en Capital Federal, pero siempre vive en Mar del Plata y quiere un pesquero de Mar del Plata.
Bueno,
le construimos un pesquero.
Carlos, el programa, claro, sí. Cada 15 minutos pasamos una canción. Si espera en línea, escuchamos la canción de la primera canción del programa y luego continuamos hablando, y sobre todo por el evento de mañana en el Cabildo.
Dale, perfecto, te espero.
Vamos entonces a nuestra primera canción.
En el barco vivo, al viento su voz, corsario audaz con la espada en pos. En medio en la noche sin final, justicia y honor, su rumbo inmortal. Surcando olas del Mediterráneo, leyenda viva en cada océano, contra el tirano en la tempestad, corsario negro, su libertad. Corsario negro en la oscuridad, desafía destino sin piedad, entre tormentas y traición, su corazón late con pasión. Bajo la luna, astuto y veloz, desafía el tiempo, su ley y voz. En cada isla una nueva visión, amor y traición en su canción. Con astucia y valor navegará hasta el final, no se detendrá. Juramento eterno, nunca se rinde. Corsario negro en la brisa se enciende. Corsario negro en la oscuridad, desafía el destino sin piedad. Entre tormentas y traición, su corazón late con pasión.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El Corsario Audaz fue la canción que escuchamos, y justamente escuchamos el Corsario Audaz por el tema de mañana, como yo les venía anunciando, tenemos el homenaje a los marinos franceses que lucharon por nuestra independencia y los cuales en su mayoría fueron corsarios. Y ahí van a estar ustedes.
Sí, tal cual. Mañana estamos, llevamos un buque, una fragata típica de la Argentina, que, bueno, navegó en esos tiempos.
Similar a la fragata La Argentina de Bullar.
Tiene las mismas características.
Por eso digo, similar cual. A la fragata La Argentina de Bullar.
Sí, tal cual, sí, tal cual. Uh-huh.
Y van a estar ahí en el Cabildo, junto con todo nuestro acto, para que puedan también ver esa maqueta de lo que era una nave de la época, para que la gente también eso les sirve para ubicarse en lo que uno está hablando, ¿no? Porque de repente les habla, les cuenta cómo era la vida marina y, claro, no lo imaginan, porque realmente si uno no lo ve, lo relaciona con la actualidad y no tienen nada que ver los barcos actuales con los de época de 1810, 1820, 1830 en nuestro país.
No, tal cual. Es más, ¿sá? La historia naval de ese tiempo totalmente diferente a la de ahora.
Exacto.
Así que, bueno, muchas cosas es impensado, no se puede relacionar. Por eso hay cosas que, bueno, hay que verlo, tocarlo para poder decir, bueno, cómo se relaciona con el tiempo, los barcos o los instrumentos que tenían adentro del barco, ¿no? O las cosas que había dentro de un barco, ¿sí? Y el motivo de por qué estaban ahí.
No, exacto, porque además, pues digo, son barcos que totalmente diferentes, o sea, en la actualidad, el que imagina un barco, a no ser que haya ido a visitar o hubiera algún barco, alguna maqueta en algún museo, no visualiza lo que cómo vivían metidos en esos barcos durante tanto tiempo los marinos de aquellas épocas. Porque
sí, tal cual.
No era un camarote refrigerado.
No había camarote refrigerado, no había agua potable. Bueno, obviamente la comida era muy diferente a la de cómo conservar los alimentos. La comida era totalmente diferente, se llevaba animales vivos para poder distribuir la comida.
Exacto.
Así que totalmente diferente a la realidad que hoy vivimos nosotros, ¿no?
Ah, además, muchísimas naves eran, uno las ve y dice, ¿cómo esto tan chiquito acá podían estar tanta tripulación?
Sí, tal cual. La tripulación muchas veces dormía al lado de los cañones.
Exacto, en la cubierta.
Uno pensaba que tenía camarote, no, era al lado de los cañones, ellos dormían, comían. El capitán, el camarote del capitán, generalmente era un espacio reducido, donde estaba el capitán que dormía y prácticamente vivían en un espacio chiquito. Y bueno, y las bodegas también, era todo muy compacto, ¿no? Y se llevaba todas las cosas básicas que se necesitaba para la travesía.
Exacto, pues uno lo piensa, digo, eso, por eso es importante la presencia de maquetas cuando uno habla de los marinos de esa época, para que la gente realmente valore lo que significa esas hazañas o esas luchas, viendo dónde, cómo eran los barcos, ¿no? Y las comodidades que ellos disponían, que eran ninguna, que, sobre todo en nuestro país.
Comodidad no había nada, era lo básico e indispensable. Bueno, nada de comunicación, nada de tecnología, nada de nada. Era lo que existía en el momento, y con eso era generalmente lo que salía a la mar, a navegar, emprendían combates. ¿Cómo reparaban un barco después de un combate naval?
Claro.
Eso es como que la historia, hay cosas que se perdió por no poder relacionarlo. Hoy es todo tan tecnológico, tan informatizado, que uno, esas cosas manuales o esas cosas que quedaron de atrás, ya no lo toman en cuenta o no se toman en cuenta. Pero la vida era muy, muy difícil arriba de un barco.
Exacto, pues digo, si uno ubicándose en esa realidad, donde un barco mercante se convertía en barco de guerra, ¿no? Donde, porque le ponían unos cañones y era barco de guerra, cuando originalmente era un barco mercante.
Sí, tal cual. Sí. Generalmente pasaba eso, al no tener una flota militar, un barco mercante con un par de cañones y marineros que generalmente no eran profesionales de la marina, sino que eran incorporados a veces hasta la fuerza.
Sí, sin ninguna experiencia.
Sin ninguna, tal cual, sin ninguna experiencia, salían a navegar y bueno, se hacían prácticamente en el hecho de la profesión o de su trabajo en el mar, ¿no? Iban tomando conocimiento en el mismo transcurso que estaban navegando.
Exacto, iban aprendiendo a bordo.
Tal cual, iban aprendiendo a bordo, generalmente de edades chicas,
sí.
Adolescentes, que salían a navegar, que iban aprendiendo a bordo, y después, obviamente, muchos de ellos fueron destacados capitanes, digamos, personas que estuvieron a bordo o al mando de grandes barcos con historia, ¿no?
Eso en nuestra realidad, ¿no? Porque a veces incluso hasta piensan en las flotas que se ven en las películas de Europa y no tenían nada que ver con nuestra realidad.
No, no, nada que ver, nada que ver. Es más, mucha de gente europea, marineros europeos de pequeña adolescente, vinieron a incorporarse en nuestra armada, que todavía no era nuestra armada, recién iniciaba, con conocimientos básicos, que ellos propiamente ellos traían y volcaban a la gente que volvía a navegar con ellos.
Exacto. Bueno, para comunicarse con ustedes, quien se quiera comunicar, ¿cómo hacen?
En las redes sociales,
Alguno que tenga ganas de tener un barco propio.
Claro, sí. En las redes sociales estamos como Sociedad Cachalote. Y nuestra página es www.sociedadcachalote.com.ar. O si no, mi celular.
Mejor las redes, porque total, si tienen redes, que la gente los ubique desde las redes. Y de ahí, al que le interesa, pedirá el teléfono, lo que fuera.
Tal cual. Sociedad Cachalote, nada más.
Ahora, una pregunta, por casualidad. ¿Por qué el nombre le pusieron? ¿O es porque sí, el nombre? ¿O hay alguna razón por la cual se les ocurrió ponerles cachalote?
El cachalote en sí, que están en prácticamente todas partes del mundo, y sociedad se puso porque éramos varias personas que no solamente hacíamos barcos, sino buscábamos la historia, buscábamos referencia, porque para construir un barco hasta hay que buscar referencia de los colores, ¿no?
Claro.
De la historia, un poco de todo. Entonces fuimos como que nos volcamos un poco de todo y bueno, armamos como que hicimos una sociedad. Pero en realidad hoy en día somos dos personas solamente que trabajamos en esto.
Bueno, perfecto. Entonces, el que quiere buscar y comunicarse y ver lo que ustedes hacen, tienen página también, porque yo los busqué en la página.
Sí,
¿no?
Sí, tenemos página Sociedad
Cachalote. Porque yo busqué la información de ustedes en la página.
Sí, tal cual. Sí,
Sociedad Cachalote, ponen en el Google y lo encuentran, y si no, en las redes.
En las redes, tal cual. Sí, sí, es así.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, el que quiere, mañana los puede ir a ver y ver su maqueta en el Museo del Cabildo a partir de las 16 horas.
Dale, sí, mañana nos vemos.
Así que mañana nos vemos. Calculo que yo estaré a eso de las 3 de la tarde en el Cabildo para poder organizar todos los detalles.
Dale, nos vemos.
Así que ustedes tranquilos van y para ubicar el barco. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Abrazos. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pasamos a nuestra segunda canción. Corsario fue la canción que acabamos de escuchar y bueno, qué suerte hoy, ya tenemos la segunda entrevista y ya tenemos la comunicación telefónica y en este caso vamos a hablar con el padre Francisco, párroco de San Ignacio de Loyola. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Encantada, un gusto conocerla, aunque sea conocerlo a través del teléfono.
Gracias, igualmente, Beatriz.
Bueno, el lunes es Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra Señora de las Nieves, que es la segunda patrona de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hola? ¿Se cortó? Bueno. Mientras tanto, se cortó, era demasiado bien, había salido todo. Así que mientras volvemos a hacer la comunicación, les voy contando, como les decía, que mañana, les repito, los esperamos en el Museo del Cabildo. Vamos a homenajear a los marinos franceses que lucharon por nuestra independencia. Como ustedes saben, la Asociación Cultural Almirante Brown viene haciendo homenajes a las distintas colectividades, a los diferentes marinos de diferentes colectividades que han trabajado, que han peleado y que han muerto por nuestra independencia. Bueno, volvemos a tener la comunicación. Bueno, comentaba entonces que la Nuestra Señora de las Nieves es la segunda patrona de la ciudad de Buenos Aires.
Correcto, en verdad más que segunda, es sí. Copatrona. Porque, bueno, en lo que es la tradición católica, la Santísima Virgen siempre, cuando es patrona, es primera, ¿no?
Sí, pero acá salió San Martín de Tours. Cuando no hicieron el sorteo acá, nos tocó San Martín de Tours.
¿En dónde es acá? Dice usted,
en la ciudad, Aires? Cuando fundaron la ciudad de Buenos Aires. Cuando sí, Garay sí, sí. funda la ciudad de Buenos Aires y hacen el sorteo de patronos.
Sí, no, el sorteo de patrones es bastante más tardío que la fundación. Y antes que saliera Garay en el Cabildo, ya la Virgen de las Nieves era patrona.
Ajá.
Después salió San Martín de Tours. Y quedaron los dos como copatrones. Pero bueno, en definitiva, siempre se lo consideró el principal a San Martín de Tours, ¿no? Y quedó un poquito las Nieves olvidada.
Exacto, es una Virgen, o sea, por eso lo recalco y lo digo que es la patrona de Buenos Aires, porque realmente estoy segura que muy poca gente sabe que Nuestra Señora de las Nieves es patrona de la ciudad de Buenos Aires, por eso recalcar el tema.
Exactamente, no, nadie sabe, muy poca gente, pero bueno, así es, y por otro lado, la Virgen de las Nieves, que toma el nombre de las Nieves popularmente,
en realidad no es una virgen que tenga mucho que ver con la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, su origen está en territorios más altos y más nevados.
Sí, en verdad es así la historia. Su origen está en Roma. Toma el nombre popular de las Nieves, pero en verdad su advocación es Santa María Madre de Dios, que su devoción y advocación se venera en Roma en la Basílica de Santa María Mayor. Que festeja, bueno, el 5 de agosto su fiesta, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que quedó como las Nieves porque en el siglo IV, cuando la Virgen se les aparece a un matrimonio mayor que con un mensaje de que en ese lugar se le construya, que en un lugar indicado que ella iba a señalar, se debía construir un templo. De hecho, fue la primera advocación en Occidente de la Virgen Santísima. Y el signo que dio en pleno agosto en Roma fue que nevó en ese ámbito, digamos, en ese sector de la ciudad de Roma, que eran las afueras en ese entonces, ¿no? Así que, bueno, quedó popularmente como Virgen de las Nieves por haberse
por
manifestado ese milagro. O haber expresado su voluntad de construir su templo para la devoción haciendo nevar. Pero bueno, la advocación propiamente es María Madre de Dios o Salud del Pueblo Romano, ¿no?
Ajá. Bueno, tenemos entonces el lunes el homenaje, o sea, la fecha de la Virgen de las Nieves, y el domingo hay una gran celebración, hay una procesión en homenaje, sí. Como todos los años, pero este año lo vamos a comentar justamente en nuestro programa, una procesión en homenaje a la Virgen de las Nieves, ¿es así?
Es así, exactamente. La fiesta es el 5, ¿no?, que cae el lunes, pero la celebramos, la festejamos en sus vísperas, el domingo 4 por la tarde, con una misa y una procesión, queriendo así, de este modo, recrear y rescatar, lo venimos haciendo ya hace varios años, ¿no?
Sí,
la primera vez.
Sí, sí, no, solo, pero digo, se hace todos los años, solo que bueno.
Sí, pero bueno, ahora año a año vamos rescatando un poquito más de cómo eran los festejos en tiempos de la colonia, de la Virgen de las Nieves, que eran tan importantes como los de San Martín de Tours. Con procesiones, había corridas de toro, bueno, una serie de cosas cuando todavía pertenecíamos a España, ¿no?
Sí.
Y bueno, nosotros por lo menos la procesión y algunas cuestiones las fuimos rescatando, ¿no? Y sobre todo difundir y dar a conocer que es la copatrona de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Bueno, en esa procesión, porque hay va a haber grupos de recreación, además de la gente, de los feligreses, va a haber grupos de recreadores históricos que los van a acompañar.
Correcto. Como fue y como era en aquel entonces, ¿no? Ahora son... Entonces eran regimientos vigentes, digamos, ¿no?
E incluso hay cuerpos de reservas del ejército también en esa procesión.
Sí, van a estar los patricios, que es uno de los regimientos históricos. Uh-huh. Van a estar los patricios, que se fundan, aparte el regimiento de patricios se funda aquí, en San Ignacio. Y San Ignacio, para que usted lo tiene muy claro, pero sí, para sí. Ustedes, los que nos están escuchando no tanto, San Ignacio... está en lo que hoy se llama la Manzana de las Luces. Antes era la Manzana Jesuítica o de la Compañía.
San Ignacio, fundador de la Orden Jesuítica.
Que era toda la manzana.
Pues digo, que es el fundador de la Orden Jesuítica.
San Ignacio.
San Ignacio, claro. Sí, digamos claro, que claro. Soy egresada del Salvador y algo sé. De San
algo,
Ignacio.
Y algo por lo menos se acuerda.
De los jesuitas.
Exacto, bueno, toda la manzana de los jesuitas, ¿no? Y bueno, después con la expulsión de los jesuitas y bueno, y con tantas cosas que pasó en este país y en nuestra historia, todo lo que es la manzana, parte de la manzana de las luces y el colegio jesuita, que hoy es el Colegio Nacional de Buenos sí. Aires, ya no pertenecen más a la compañía. Pero bueno, pero sí la iglesia, sí sigue siendo parte de la iglesia.
Claro, que es una de las iglesias, es la iglesia más antigua de Buenos Aires, más históricas.
Es la más antigua de Buenos Aires.
Claro, porque esa se fundó en plena época española cuando estaban los jesuitas en nuestro territorio.
Exactamente, ellos la fundan,
claro.
Los jesuitas. Por los jesuitas primero llegan a Buenos Aires en 1608-9 y se instalan en una capilla, en una iglesia aledaña al fuerte de Buenos Aires, bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto. Y ahí ya se veneraba, en 1608, ya se veneraba en esa misma capilla a la Virgen de las Nieves. ¿Sí? En la imagen, digamos, que hoy se venera aquí en San Ignacio. Pensemos que Buenos Aires se funda propiamente en 1580, ¿no?
Estamos claro, hablando de con Juan de Garay, 10, sí, sí.
Claro, 10, 20 años antes, sí. Pues. Y bueno, después el cabildo resuelve que y los jesuitas, con los jesuitas que no era como
hola
habían instalado ya un colegio,
sí,
entonces ellos adquieren esta manzana y se mudan aquí en 1661,
que justamente se llama de las Luces en su momento porque era el centro jesuita.
Bueno, sí, digamos que sí.
Después le cambió, pero sí, era la parte, digamos, la parte educativa, religiosa.
Bueno, no, a ver, perdón. Era la manzana de la compañía. Los jesuitas fueron expulsados desde aquí en 1776.
Sí, sí.
El nombre de las Luces lo toma posteriormente, cuando llega a todas las corrientes iluministas. Y como aquí funcionaba el Real Colegio San Carlos, en 1820 se funda la UBA, la Universidad de Buenos sí. Aires, aquí. Y academias y demás, por las luces, digamos, de la razón, por los estudios, toma el nombre de Manzana de las Luces. Pero los jesuitas ya los habían expulsado.
Sí. Pero bueno, pero realmente, digamos, desde el origen es como la manzana donde estaba toda la parte científica y religiosa más importante de la ciudad.
Exactamente.
Desde exactamente. El origen.
Bueno, funcionó aquí el primer y único colegio que existió durante mucho tiempo, el Colegio Real, el Colegio Mayor, primero San Ignacio y después el Real Colegio San Carlos, aquí donde se educaron y se formaron todos nuestros próceres.
Exacto. Y después fueron nuestros presidentes. Después fueron varios de nuestros presidentes los que se formaron ahí.
Exactamente. Terminando los estudios aquí, porque aquí en Buenos Aires aún no había universidad, recién en 1800.
Claro. 21, 1820, más o menos, 22, 21. Creo. Rivadavia la funda, así que 21, 22, por ahí es. 22 es la fundación 22. De la universidad.
Sí. Entonces, bueno, pero antes del 22, que Buenos Aires tuviera universidad, todos partían o a Córdoba o a Chuquisaca.
Exacto.
Eran las dos universidades más cercanas, o a Europa, ¿no?
El que ya tenía más dinero iba a Salamanca o a Valladolid, alguna de las españolas.
Exactamente. Hasta, bueno, que en 1822 se funda aquí la UBA, acá en San Ignacio también, la fundación es aquí. Y sus clases comienzan a dictarse en los claustros del colegio y de la Procuraduría de las Misiones, que es un edificio que está detrás de la iglesia.
Ahora, realmente hoy el que está en la ciudad, visitar la iglesia de San Ignacio sería una buena, una linda experiencia, ¿no? Porque es conocer el origen de nuestra historia prácticamente. ¿Y cuándo se puede visitar la iglesia? ¿En qué horarios está abierta?
Mire, nosotros ofrecemos algo muy lindo y muy completo, que son las visitas guiadas, que son martes, jueves y sábados. Súper interesante porque la gente puede venir al templo, pero ve nada más que la iglesia. Con las visitas guiadas, aparte de ver la iglesia y que a uno le expliquen bien,
claro,
todo el elemento iconográfico y artístico que hay, se visita también el claustro, las torres, las matroneras, y se desciende a los túneles jesuíticos, que bueno, ha quedado nada más que la traza que atraviesa San Ignacio, pero bueno, era una traza de túneles que unía todo el casco histórico, ¿no?
Exacto, que incluso llegaban hasta el río. Algunos llegaban hasta el río.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿y esa para esas visitas guiadas hay que anotarse? ¿Se va directamente? Le digo porque de repente nuestros oyentes, la gente que es gente que le interesa todo eso, por eso es oyente de este programa. Y bueno, quizás no lo saben y tienen una nueva opción para conocer y pasear por Buenos Aires.
Sí, se las recomiendo.
Ahora, es la...
Jamás se pueden imaginar lo que ven y lo que aprenden, ¿no? Las visitas son con reserva, con antelación, ¿no? Con reservas. Y las reservas se hacen directamente en el sitio web de la parroquia, en el sitio oficial.
Ajá. Entonces, van al buscador, ponen Parroquia San Ignacio de Loyola, les aparece el sitio y ahí reservan turno para la visita guiada.
San Ignacio de Loyola directamente ponen, sanignaciodeloyola.org.ar, y ahí van a entrar al sitio. Primero entrarán al home, a la página de inicio, pero ahí van al link de visitas guiadas y ahí ya pueden hacer su reserva.
Perfecto. ¿Y el domingo entonces a qué hora es la procesión y la misa?
A las 4 de la tarde.
En el templo. Se reúnen, empieza con la ceremonia religiosa, con la misa.
Claro, comenzamos las procesiones, sí, son primero se inicia con la misa y terminada la misa se sale con aquí la Santísima Virgen, se sale con la imagen en procesión.
Entonces a las 16 horas en San Ignacio de Loyola, todo aquel que quiera concurrir o que quiera ver, aunque no sea todo lo que es la ceremonia, la procesión, que es un lindo espectáculo para el que no lo quiera hacer desde lo religioso.
Exactamente. Es lindo, ¿no? Va a ser recreativo, por decirlo así también, porque están los recreadores, pero sí.
No, por eso, porque están todos, o sea, los recreadores, los soldados, están todos con sus uniformes y trajes históricos, lo cual le da una visibilidad y algo agradable para poder ver y conocer también de nuestra historia, ¿no? O sea, De repente ver un recreador o a un cuerpo del ejército con su uniforme histórico nos da un lindo pantallazo de nuestra historia desde otro punto de vista.
Exactamente, exactamente. También va a haber una delegación de uniformados y haciendo también guardia de honor a la Virgen. El comando conjunto antártico y de montaña, porque ese comando del ejército argentino, el comando antártico y de montaña, tienen como patrona a la Virgen de las Nieves, así que por eso ellos también se unen y celebran a su patrona con nosotros.
Claro, sí, por eso decía, es una imagen o una vocación de la Virgen para zonas de altura y donde hay nieve, ¿no? Es la más natural, esa advocación en esos sitios.
Sí, generalmente es así. Claro. Hoy por hoy la toman, si bien su origen, como decíamos, se origina en el mes de enero en Roma. Perdón, en el mes de agosto en Roma, que es como
verano,
en enero.
Es verano, claro.
Claro, usted imagínese que un 5 de enero nieva en Buenos Aires, estamos todos locos.
Claro, claro, sí,
bueno,
por supuesto.
Eso aconteció en Roma.
Claro.
Entonces, bueno, y ahí marcó, por eso el nombre popular de las nieves. Pero como yo le decía, la advocación María Madre de Dios, la de la Virgen, ¿no? Que el Papa justamente el domingo, va a Santa María Mayor en Roma para celebrar a la Virgen de las Nieves. También.
Claro. Pero bueno, entonces, les recalcamos y les recordamos, a las 16 horas en San Ignacio de Loyola para participar Bolívar. De este evento.
Sí, Bolívar y Alsina.
Exacto. Y por el otro lado, visitas guiadas, entran al sitio web de la parroquia y ahí se anotan.
Correcto.
Bueno.
Correcto. Ahí reservan, eligen el día y el horario que quieren venir y hacen sus reservas. Pero son cupos limitados porque no pueden ser visitas multitudinarias, ¿no?
Una pregunta.
Sí.
¿Por qué la imagen de Nuestra Señora de las Nieves está en San Ignacio de Loyola?
Correcto, buena pregunta. Y no en la catedral, por ejemplo.
Sí, o en otra iglesia más relacionada con la Virgen.
La historia es así. Esta imagen, antiquísima, fundacional, es del siglo XV, de hecho, su talla. Se veneraba, como yo le decía, en sus orígenes, en esta capilla aledaña al fuerte de Buenos Aires. Llamada,
o sea, pero la imagen es anterior a Buenos Aires.
Sí,
viene de Europa.
Es anterior a Buenos Aires.
Viene de Europa.
Viene de Europa. Anterior a que exista Buenos Aires.
Claro, porque siglo XV.
Sí, sí, sí.
Recién descubierto América.
Sí. Como le decía, se veneraba ahí. Y esa capilla estaba bajo, si bien era capilla del fuerte, estaba bajo la tutela, por decirlo así, ¿no es cierto?, la administración o la custodia de los jesuitas. Uh-huh. Cuando los jesuitas se trasladan acá, esa capilla pasa, no se demuele o lo que fuere, deja de funcionar como capilla, y entonces el cabildo resuelve que venga también con los jesuitas esa imagen y esa advocación a casa San Ignacio. Que ellos sigan siendo
los custodios,
tutores, por decirlo así, de esta advocación y devoción. Entonces, cuando se construye San Ignacio en 1675, ya le construyen el altar, igual como estaba en esa primera capilla originaria, lo construyen aquí en San Ignacio, que es donde hoy se venera. Fue la resolución en aquel entonces, esto está todo documentado, las actas del cabildo, del Cabildo de Buenos Aires.
Y quedó ya en custodia, ya queda en ese lugar como su sitio, su casa, su sitio histórico.
Claro, exactamente, como su sitio, su casa de advocación para los fieles y los devotos, ¿no?
Bueno, padre,
tal vez no se quiso competir con la patrona del puerto de Buenos Aires, la patrona del puerto, que era Nuestra Señora del Buen Aire,
claro,
o de los Buenos Aires, ¿no? Como la Santísima Virgen, bajo la advocación del Buen Aire, o de los Buenos Aires, se veneraba en la catedral, por más que ella no es la patrona de la Ciudad de Buenos Aires.
No, no, para nada. Pero bueno, es el nombre de la ciudad, del fuerte. Es el nombre del puerto, del fuerte, del primera del fundación. Puerto.
Exactamente, la ciudad se llama Santísima Trinidad, pero el puerto se llamaba...
Santa María de los Buenos, Nuestra Señora de los Buenos Aires.
Sí, después el puerto, que era más importante que la ciudad, se cambió el nombre.
Claro.
Pero bueno, nosotros tendríamos que llamarnos Ciudad de la Trinidad.
Exacto. Pero bueno, el nombre de Pedro de Mendoza quedó primero porque el puerto, como dijo usted, fue más importante que la ciudad durante toda su vida.
Y sí, era, si valía algo esta ciudad era por el puerto.
Claro. Bueno, padre, le agradezco muchísimo la nota. Fue muy interesante toda la información que nos pasó sobre nuestra patrona. Y ojalá la gente haya tomado nota, visiten la iglesia y el domingo nos veamos ahí en la procesión y la misa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Beatriz. Un gusto.
Encantada. Pasamos a nuestra tercera canción.
Gloria a la Virgen, a la Virgen de los Nieves, gloria a la Madre de Jesús. Alzate, Reina de esta tierra, y escucha esta alabanza para ti. Míranos, somos tu pueblo, ojos son nuestra paz. Intercede por tus instrumentos y haz de todos santos para ti. Las montañas se cubren de blanco, es tu velo que nos acompaña. Sálvanos, pues somos tus hijos que cantan para ti. Gloria a la Virgen de las Nieves, gloria a la Madre de Jesús. Alzate, Reina de esta tierra, y escucha esta alabanza para ti. Nuestra Madre, por ella levantemos paredes, alzate.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Entonces ahora, en el último bloque de nuestro programa, donde tengo que hablar yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sacrificio? Espero que no se aburran de oírme el ratito que queda. Bueno, les termino de contar lo que estaba contándoles sobre el acto de mañana en el Cabildo, a los marinos franceses, en su mayoría corsarios, por eso las canciones que tuvimos en relación a los corsarios. Por supuesto, quien va a dar la charla, la disertación mañana a las 16 horas es Alejandro Rossi Belgrano, el ingeniero e historiador Alejandro Rossi Belgrano, quien ha investigado mucho sobre el tema de Bouchard y por lo tanto también lo relacionado con los marinos franceses, así que él va a ser quien nos instruya sobre la historia de los marinos, que fueron varios los marinos franceses que estaba, justo les comentaba, como los de otras nacionalidades, que pelearon, vinieron a nuestro país, se quedaron en las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento, y en la ciudad de Buenos Aires en particular, y pelearon, lucharon por nuestra independencia. Muchos de ellos murieron, algunos quedaron, por ejemplo, otro de los marinos franceses importantes, Ángel Ubac, quien quedó peleando y siendo parte de esa precaria armada que tenía nuestro país. Bullard, como sabemos, fue como corsario a dar la vuelta al mundo. Y como ellos hay diferentes, César Fournier, Von Rouge, Myriel, son muchos los marinos, Monk, los marinos franceses que estuvieron en esos primeros años en las campañas libertadoras en la campaña libertadora de 1814 del almirante Brown, en la guerra con Brasil, y otros quedaron, como en el caso de Ubac, peleando incluso en lo que fueron nuestras guerras civiles, para un bando o para otro, pero como marino oficial del Río de la Plata. Así que es un tema muy interesante que mañana, si ustedes van al Cabildo, tendrán el gusto de oírlo a Alejandro Rossi Belgrano, quien nos va a contar toda esa historia. Por supuesto, nos van a acompañar grupos de recreadores históricos, como siempre, el Cuerpo de Reservistas de los Húsares de Pueyrredón. Grupos que van a estar el domingo, aquellos que quieran ir a la procesión y a la ceremonia de la Virgen de las Nieves, bueno, se van a encontrar con muchos de estos grupos que acompañan nuestros actos, nuestros eventos. Así que ya les estoy dando dos paseos, mañana a las 4 en el Cabildo, el domingo a las 4 de la tarde en la iglesia San Ignacio de Loyola, para los festejos de Nuestra Señora de las Nieves. Pueden aprovechar las visitas guiadas, como explicó el padre, y conocer la iglesia más antigua de Buenos Aires, para un poco ver y vivir lo que fue nuestra ciudad en sus orígenes. En el mismo museo, como les decíamos antes con la otra nota, van a ver maquetas de una nave similar a la fragata La Argentina, la de Bullard, con la que dio la vuelta al mundo. Así que ya ahí tienen dos lindos eventos en los cuales participar. Y el que quiere otro tipo de cosas, en la Galería Torre Barté, San Pedro 4949, en Mataderos, durante el sábado y el domingo, a partir de las 4 de la tarde, tienen un montón de conferencias relacionadas con la Antártida Argentina. Eso por si de las nieves alguno quiere dejar a las nieves e irse a la Antártida. Tienen las conferencias sobre el tema Antártida Argentina en las galerías de Florencia Torres Barté. Les repito, San Pedro 4949. Así que les estoy dando una serie de paseos y lugares donde ir. Además, les puedo contar, a ver qué me mantengo acá para contarles. Si me dan un segundo, busco novedades del Club Almirante Brown, que hace mucho que no lo nombramos, y ellos siguen sábado y domingo navegando el riachuelo, por supuesto, como ustedes saben. Aunque este domingo van a estar en Tigre. Es el día de Tigre y ellos van a participar en los actos de navegación y homenaje que se hacen a partir de las 14 horas en Tigre. Así que el que no quiera andar por Buenos Aires y no conocer la nieve ni la Antártida puede llegar hasta Tigre y disfrutar de los actos conmemoración al Día de Tigre, que es, les repito, el domingo a las 14, a partir de las 14 horas. Además, se ha realizado el primer viaje de turismo entre La Boca y Puerto Madero. O sea, después de una larga espera, se ha podido realizar el primer viaje entre Puerto Madero y la Boca del Riachuelo. Así que otra actividad más que pueden averiguar y recorrer. A ver. Viernes 2 de agosto, hoy a la mañana, se realizó el viaje turístico entre el Riachuelo y Puerto Madero. Así que después de tanto tiempo y de tanta lucha, hemos logrado, o han logrado los boquenses, lograr, han logrado que poder navegar. Y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, sí, ya me está haciendo señal Ricardo, pero ya veo la hora, se nos acabó el tiempo. Los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus, con otra temática diferente a la del día de hoy. Muchas gracias, espero les haya gustado. Hasta el viernes.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.